De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es lunes 4 de marzo y durante toda esta mañana nos están contando que hay menos tráfico en Madrid por aquello de que no hay colegios, porque el viernes ya no hubo colegios y hoy lunes tampoco. Y se nota, y así lo certifican desde la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues sí, se nota bastante. Hoy la hora punta está mucho más ligera que otras mañanas. Tan solo vamos a destacar pues, los accidentes que hasta ahora sí que están creando problemas importantes. De salida de la capital por la A2, en Torrejón hay una colisión en sentido Guadalajara que está creando unos 4 kilómetros de tráfico muy intenso. Otra colisión en una zona muy cercana, en la M50, en San Fernando de Henares, en sentido a esa A2, a esa carretera de Barcelona. Así que esas dos colisiones están complicando bastante la hora punta, que como decimos hoy es bastante más llevadera.
Por supuesto que se nota, y mucho, el tráfico de Madrid esta mañana en las calles. En el Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, es así, buenos días.
Hola, buenos días, sí, así es, porque normalmente cuando no hay colegios se nota mucho en el tráfico, en los periodos de hora punta y sobre todo en este de la mañana. Tenemos una zona que sí que está especialmente complicada, pero por un motivo concreto, y es un vehículo que está averiado en el paseo de Santa María de la Cabeza, ya en la zona próxima a la Glorieta de Santa María de la Cabeza. Por lo tanto, la entrada por el paseo se resiente, como decimos, y las retenciones se prolongan más allá del puente de Praga. Si pueden evitar esa zona, mucho mejor. Luego ya en el resto, en cuanto a accesos céntricos, se mantiene el tráfico algo más lento en la entrada por Moncloa para conectar con la Plaza de Cristo Rey, pero en general los niveles muy bajos, incluso en la M30, donde los problemas que había hace algunos minutos, que se extendían desde el nudo sur hasta la zona próxima al puente de Ventas, remiten y poco a poco se recupera la fluidez.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe, ni tampoco en la red de metro. Aquí estamos desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en este lunes 4 de marzo, al comienzo de lo que llaman un periodo largo de campaña electoral. Se va a hacer largo esto, ¿eh? Ya les aviso que mañana se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto de convocatoria de las elecciones del 28 de abril, porque tienen que pasar 54 días desde que se convoca el decreto hasta que se celebran las elecciones. Y luego ya después, 10 días después, ya saben ustedes que hay elecciones autonómicas y municipales el 26 de mayo. Es decir, que nos vamos casi al verano. Menos mal que de momento el invierno va a regresar durante unas horas y la primavera se va a ir a paseo con el viento y la lluvia, que como llegan a este estudio los contertulios de esta mañana, como es su obligación. Buenos días, Javier Casqueiro. ¿Cómo estás, Javier?
Buenos días, muy buenas.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días.
Y buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy en este lunes? Haz el favor, hombre.
Muy cargadito, Juan Pablo. Entiendo que estés preocupado por los incendios en el norte de España, por un lado, y por otro, pletórico hoy con Morata. Reconozco su efectividad con dos goles ayer en Anoeta que le dieron el triunfo al Atleti. Casqueiro, del Madrid ni hablamos, por favor, a ver qué pasa mañana con el Ajax. Y dejo ahí el fútbol porque hoy hay que quitarse el sombrero con el atletismo. Deportistas aguerridos, sacrificados, poco dinero y dedicación absoluta, monacal, para arañar unas décimas al cronómetro y ganar la medalla. En el europeo de este fin de semana, 3 oros, 2 platas y 1 bronce. Chapó a los atletas españoles, jóvenes, que además auguran un buen futuro. Y quien tiene, en este caso, un futuro un tanto incierto como hombre en libertad es el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que ha anunciado su regreso a Venezuela con la amenaza de ser detenido por el régimen. ¿Qué piensan nuestros compañeros de tertulia? ¿Hace bien Guaidó volviendo y plantando cara a Maduro, aunque corra el riesgo de ser detenido? ¿O debería liderar la oposición desde fuera? Y quien pretende seguir presidiendo Argelia desde fuera, desde la clínica en Suiza, es el presidente Abdelaziz Bouteflika, que se presenta a las elecciones del próximo mes de abril, lo que sería su 5º mandato, a pesar de las manifestaciones multitudinarias de los últimos días en su contra, sobre todo de jóvenes estudiantes. Ahora dice que solo quiere estar 1 año más en el poder. Algo está cambiando en un país clave para nuestros intereses, como proveedor de gas por un lado y como muro casi infranqueable para el terrorismo islamista y también para las mafias de la migración. Su inestabilidad es preocupante para todos. Como preocupante es la situación del campo español, que necesita de la atención de los políticos y medidas adecuadas, por encima de consideraciones ecologistas exageradas, por ejemplo, con la caza o con los toros, y yo añadiría con la minería, con aquellos minerales que existen en España, claves para fabricar ordenadores, móviles, escáneres, que ahora se compran en China y que en España tenemos en abundancia. La Confederación de Empresarios de la Minería y la Metalurgia considera que si se pusieran en marcha solo 15 de los proyectos posibles, se crearían 200.000 puestos de trabajo y se facturarían 15.000 millones de euros. ¿Qué les parece a nuestros contertulios? Bueno, es cierto que ahora la precampaña electoral, o la campaña electoral constante, diría yo, acapara todo el tiempo y las neuronas. La encuesta hoy de Telemadrid da ganadora en el ayuntamiento a Manuela Carmena, pero el centro-derecha, con apoyo de Vox, conseguiría la alcaldía. Una duda: alcalde del Popular Almeida o Villacís de Ciudadanos. Muy interesante esta encuesta de Telemadrid. Además, les planteo a nuestros contertulios, ¿qué les parece que Pablo Casado tenga un programa electoral de abanico amplio? Como dice Carmen Morodo hoy en La Razón, liberal en la economía, centrista con apoyo a la familia y la maternidad, sin reformar el aborto, y muy contundente en la defensa de la unidad de España. Al lado, Ciudadanos plantea el feminismo liberal, legalizar la prostitución y los vientres de alquiler, mientras Pedro Sánchez intenta rentabilizar el BOE y sus decretos sociales. Por cierto, Casado acusa a Sánchez de guerra sucia porque su jefe de gabinete pide a los ministerios argumentos de ataque al Partido Popular. Casado, por otro lado, tiene que cuidarse de los suyos. Según OK Diario, Soraya Sáenz de Santamaría monta el PP auténtico con Montoro, Arriola y Báñez a la espera de que Casado fracase el 28 de abril. Y cierro, Juan Pablo, aprovechando que tenemos aquí a Victoria Prego. En su artículo de hoy en El Independiente, aboga por Ana Pastor, la presidenta del Congreso y exministra, como número 2 de Pablo Casado en la lista por Madrid. Un apunte: indiscutible solidez de experiencia política y de honestidad.
¿Pero eso es que hay un run-run en el PP sobre eso o qué? ¿O hay una recomendación a Casado sobre eso?
Bueno, hay las dos cosas. Es decir, hay un run-run y hay una recomendación porque desde Pontevedra insisten muchísimo en que siga siendo cabeza de lista por Pontevedra, como ha sido siempre desde el año 2000, porque dicen que refuerza muchísimo la candidatura en Galicia en general. Pero naturalmente yo opino, con perdón, en ese artículo, que Casado necesita un apoyo más sólido que sí mismo, que él mismo, porque es muy joven, muy impetuoso y necesita la experiencia, la serenidad y la eficacia de una señora que tiene una trayectoria impecable en el Partido Popular y que, a pesar de ser íntima amiga de Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, no se le ha puesto ninguna pega y que la trayectoria de ella es impecable en todos los órdenes y también lo ha sido cuando ha presidido el Congreso de los Diputados, de tal manera que incluso lo han aplaudido todos. Es decir, que a Casado le vendía muy bien.
Le da un perfil centrista.
Le da un perfil centrista eficaz y honesto.
Yo recuerdo ahora cuando estabas escuchando a Victoria, estaba recordando lo que pasó y lo que decían en las elecciones andaluzas. Después de las elecciones andaluzas, desde varias organizaciones del Partido Popular. Y era, la frase me acuerdo perfectamente porque era muy significativa, y era que a Casado le faltaban canas. Y yo creo que eso es a lo que se refiere Victoria, ¿no? Que es alguien, el equipo es...
Pero ganas acreditadas.
Sí, sí, de... sólido. Alguien, claro. Es un equipo muy joven, muy inexperto, todo el que está alrededor de Pablo Casado. Hay que recordar que el número 2 del Partido Popular hace 4 años, cuando comenzó la legislatura, se estrenaba en la política nacional y ahora es el número 2 del partido. Teodoro García Egea y
bueno, Maroto tiene experiencia en la alcaldía de Vitoria.
Jamás, es la primera vez también que se había estrenado. Estamos hablando del número 2, el número 3, todo ese entorno, y no hay más que ver, la rodea en Génova. Y es verdad que en ese sentido, experiencia, solidez, o sea, hay que acompasar un poco las dos cosas, ¿no? Hacía falta, es evidente que hacía falta una renovación en el Partido Popular de Mariano Rajoy.
Y más que va a haber.
Y lo va a haber sobre todo porque en el grupo parlamentario estaba diseñado su imagen de semejanza, pero es verdad también, yo si eso fuera un consejo, que es lo que opina Victoria de lo que le falta y lo que necesita Pablo Casado, yo también iría por ahí. O sea, lo que falta muchas veces en el Partido Popular es alguien que piense dos o tres veces antes de hablar.
Exactamente, exactamente.
Y algo más que no habéis dicho, bueno, lo ha apuntado Victoria, y es que supone un puente, una conexión con todo el equipo de Mariano Rajoy.
Yo no sé si, fíjate, yo no sé si Pablo Casado tiene muchísimo interés en estar conectado con el equipo de Mariano Rajoy.
Bueno, él quizá no, pero él tiene que conectar con lo que fue aquel partido, que es su partido. Pero y no puede borrar a todo el mundo que estuvo en el entorno de Mariano Rajoy.
Pero los va a renovar
Rajoy
a casi todos, bueno, en, bien, mi opinión,
pero,
en mi
pero
opinión.
Pero tú has dicho que lo irá renovando poco a poco, sí, y que irá cambiando, y es lógico, además por motivos de edad, pero ahora hay unas elecciones que se han convocado deprisa y corriendo, y tiene que echar mano de la gente de prestigio de aquella etapa. Y, hombre, vamos a ver, Ana Pastor, yo creo que es una mujer que ha estado en un puesto institucional, lo habéis visto, lo ha hecho bien.
Señor ministro de Sanidad, de Fomento.
Ha tenido cargos en el gobierno. En fin, si está prácticamente pringado todo el PP, bueno, pues ella no.
Ella no.
Entonces, bueno, pues es una mujer que no hay por qué quitarse la hora de encima.
Entonces, es de ese PP auténtico del que habla esta información de hoy diario, que bueno, estaría reorganizándose en torno a Soraya Sáenz de Santa María, con Montoro, con Báñez, con Arriola. Ese es, bueno, el PP auténtico.
No, nunca fue muy de Soraya, Ana Pastor, ¿eh? Nunca
no
fue muy... No, nunca fue muy...
Nunca lo ha sido.
Pues no. El PP auténtico es más Pastor.
No, pero el
que Soraya Sáenz de Santa María.
El PP auténtico que tú citas son media docena. Son los que quedan,
nada,
que siguen
nada
siendo sorayistas. Son
nada,
media docena. O sea, nada, que el PP auténtico no existe.
No.
Son un grupo de gente que se han quedado colgados de la brocha. Eso es el PP auténtico.
Y por ejemplo, Fátima Báñez, que siempre fue muy de Soraya, yo creo que se va a incorporar con Pablo Casado.
Igual, y número uno por Huelva, ¿no?
Ya está.
El otro día, mira, esta semana, que ha sido muy llamativa, porque esta semana pasada, quiero decir, en el Congreso, porque era la despedida, ¿no? Sí. Y porque se hablaba ya de todo esto, de quién va a continuar, quién no va a continuar. Yo sí tuve la oportunidad de hablar con gente de ese entorno de Soraya Sáenz de Santa María. Y lo que decían no era tanto que queremos continuar como sea, sino la necesidad que le faltaba, digo, por enlazar con lo anterior. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita Pablo Casado?
Claro.
O sea, es que hay mucha gente de ese entorno de Soraya Sáenz de Santa María, y estabas hablando tú de Fátima Báñez, pero también está José Luis Ayllón y otra, sí, mucha gente que ha tenido posibilidades de gestionar en España cosas importantes, que ha tenido experiencia de verdad de gobierno.
Y a
que
esos
saben,
no se les puede...
Claro, sería un...
Claro,
sería un derroche, ¿no? Sería, si en política, al final, si el objetivo de todo esto es que sea algo similar a la vida y a lo que está pasando en la sociedad, sería muy lógico que tú derrocharas, bueno, semejante capital de experiencia, pero ya ha pasado. Y de hecho la tentación que tienen algunos miembros del equipo de Pablo Casado es esa, es la de renovar como sea, renovar y renovar, entre otras cosas porque estamos hablando ya por pura matemática de supervivencia. Hay 134 diputados ahora.
Y no los va a haber.
No va a haber 134, vamos, ni en sueños, pero ni en sueños. Y aunque es verdad, y yo el otro día estuve haciendo el recuento uno a uno, es verdad que hay muchísimos diputados actualmente del grupo parlamentario que están superando los 70 años.
Y se van todos.
Sí. Entonces, quiero decir, por pura renovación casi
empezando
física...
Empezando por Montoro.
Montoro, pero, no sé si llega a 70 años, pero lo que sí nos decía el otro día es que llevaba 45 cotizando y que ya había...
Bueno,
eso decía él.
Eso habría que verlo, como dice él de vez en cuando.
Nos ha hecho cotizar a todos mucho, sí.
Esto es, pero de todas formas, fijaros, tenemos una lección muy clara de lo que ha ocurrido en Andalucía. Moreno Bonilla es un sorayista conocido. Pues lo han mantenido. Y todo el mundo decía, hombre, qué error.
Por los pelos.
Porque no tenía tiempo de cambiarlo.
Pues porque no tenía tiempo. Pero es que nos encontramos, Victoria, en la misma tesitura ahora mismo. No hay mucho tiempo. Entonces, lo que tiene que hacer es sumar a todo el mundo. Y oye, vamos a ser claros, toda esta gente representa el centro del Partido Popular. Y es lo que necesita Pablo Casado en este momento. Ahí, ya tanto guiño para coger a los de Vox, y los de Vox se te han ido ya.
Hay que pensar en la campaña electoral, seguro.
Claro. O sea,
hay que pensar en el grupo parlamentario, en renovar. Hay que pensar en muchas cosas. Pero hay gente, debería de haber gente en el Partido Popular que esté pensando en el día siguiente a las elecciones. Claro. Y el otro día lo que hablaban en el Congreso de los Diputados es que luego, gobernemos o no gobernemos, hay que venir aquí.
Claro.
Y hay que enfrentarse, o hay que hacer un gobierno, o hay que enfrentarse a un gobierno. Exacto. Y sabiendo de qué se habla.
No hay
sabiendo,
que tener gente preparada para
claro,
todo.
Entonces decían, vamos a ver, que está bien, claro que está bien meter gente nueva, y impulso, y fresco, y todo lo que tú quieras. Pero luego hay que saber un poquito de las cosas. Es que no podemos obviar que, oye, que estamos hablando de dirigir este país, de enfrentarse a una situación crítica. Claro que hay que saber un poquito de qué va esto.
Hombre,
claro,
de todas
sí.
maneras, Ana Pastor va a estar en las listas, seguro.
Seguro,
sí,
seguro.
La cosa está si está por Pontevedra, o sea, si es una diputada más, aunque si ganara Pablo Casado y gobernara, que no lo creo, sería seguramente ministra, pero como eso es una hipótesis bastante lejana, ella va a estar en el Congreso. Se trata de dónde, de cuál es su posición, y yo creo que
debería
tener
eso.
Una posición muy relevante.
Pero es importante cuál es su posición. El efecto Arrimadas va por ahí, es decir, vale, tú estás fenomenal en Cataluña, pero también te necesitamos aquí. Aquí hace falta un gobierno fuerte. Es decir, Cataluña es importante, Galicia es importantísima para el Partido Popular, pero bueno, seguramente el ir en número de número dos, porque además va a haber que meter a una mujer de número dos. Pues, en fin, yo creo que va a ser ella, podría ser ella perfectamente.
Además, Ana Pastor, yo creo que cumple un requisito que Pablo Casado está imponiendo sí o sí, y es que no haya el menor rastro de corrupción, porque él lo que está pretendiendo es que en la campaña electoral a él y a su equipo y a sus candidatos
no, le carguen con
no,
la,
no les carguen con la mochila la de la corrupción. Y eso que todavía hay pendientes
sí.
bastantes
pues listo,
sentencias y demás. Pero bueno, pero yo creo que en ese caso Ana Pastor sí cumple
sí,
a rajatabla la solidez, la experiencia que necesita y luego que no
y
tiene
honestidad.
Y no tiene mochila.
Pero
de,
si es relevante, hay una información en La Razón que firma Carmen Morodo, que sí hay por parte de Casado un plan, o por lo menos se ve ahí en esa información, de que el programa electoral recoja toda la sensibilidad que existe en el Partido Popular. Es decir, que haya un programa liberal económicamente, que es algo que está en la tradición del Partido Popular, sí. que en cuestiones sociales se busque un perfil más centrista y en cuestiones de defensa de la Unidad de España un perfil conservador de defensa de la Constitución. Y que eso incluya
si...
a todo el personal que tiene experiencia o no en el Partido Popular y que de alguna manera ha gobernado España durante,
pues
si no recuerdo
si espabila,
mal, 14 años.
A ver si espabila.
¿Pero quién tiene que espabilar?
Pablo Casado.
¿Por qué tiene que espabilar?
Porque centre su programa y lo defienda, porque en mi opinión, a la altura de hoy, está más a la derecha de lo que tú describes. Por eso digo que espabile, porque a lo mejor resulta que se le van los votantes a Ciudadanos.
Ya
¿eh?
Se le han ido, Victoria.
Bueno.
Los que se le tenían que ir se le han ido.
Lo que describe Juan Pablo es la cuadratura del círculo.
Es lo que pone esa información. ¿Eh?
No. Y además Carmen Mordo es una magnífica profesional y tiene muy buenas fuentes. No, digo, porque parece la cuadratura perfecta, ¿no? Lo pretende todo. Ahí lo pretende todo. Pretende, efectivamente, Unidad de España, discurso territorial, 155 Cataluña, y ahí contentar a los más de derechas. En el aspecto social tengo a Maroto y que parezca que tal. Y ahora hablaremos, por supuesto, del tema de las mujeres.
Sí, claro.
Y luego queráis. Sí, en lo liberal, es la cuadratura del círculo perfecta. Vamos a ver si podemos abarcarlo todo. El problema es que tenemos que creernos. Los españoles se lo tienen que creer. Y es verdad.
Y lo tiene que defender él. Y cortarse un pelín a la hora de abrir la boca.
Está hablando demasiado, sí, está hablando demasiado. Esa obsesión, mira, ahora me recuerdo, antes de entrar en micrófono, estábamos hablando de otra vez del libro del presidente del gobierno.
Hombre.
Y de cómo cuenta él las cosas, porque este fin de semana me lo he terminado casi, que me faltaban algunas cosas, de cómo cuenta él las cosas y cómo las recrea Juan Pablo, ¿no?
¿Cómo no cuenta?
Y de cómo en un momento determinado él creyó necesario que los españoles le conocieran y para eso fue capaz de todo. Bueno, un poco de eso le está pasando a Pablo Casado. Esa sensación, además me acuerdo muy bien, los primeros días nos lo dijo en varias conversaciones privadas, ¿no? No, no, yo me voy a ir y me voy a lanzar a España, voy a tener 5 actos diarios.
Sí.
O sea, cuando tú te lanzas a España y tienes 5 actos diarios, y tal, es muy difícil que te prepares 5 actos diarios.
Y sobre muy todo difícil. Es muy fácil que se te vaya la lengua.
A eso voy, es muy difícil. Es
aunque
muy
tengas difícil. Un Falcon. Vamos a ver, estas elecciones son
para llegar en 5 actos diarios a todos
claro,
lados.
Por eso digo.
Ahora lo he pillado.
Hay que tener un dron, no un Falcon.
Pues, o varios drones.
De verdad.
A ver, estas elecciones son raras. Son raras porque las ha convocado el presidente del gobierno en un momento donde estaban todos situándose. No ha dado tiempo, a pesar de que estuvieran pidiendo elecciones una y otra vez, tanto Ciudadanos como Partido Popular. Son raras porque irrumpe un nuevo partido. Entonces, vamos a ver, yo creo que aquí lo que tienen que hacer los partidos políticos es ofrecer. El PSOE es el que más claro lo tiene. Su discurso lo ha ido macerando durante este tiempo, ha tenido mucha suerte con Podemos, con la crisis que vive Podemos, no solo en Madrid, sino en todas las comunidades autónomas, pero ha conseguido que no cuajaran el discurso ni Ciudadanos, que está en el vaivén, ni yo creo que el Partido Popular, porque el Partido Popular, con el discurso anarista de que yo dejé un partido y ahora hay 3 y entonces hay que unirlos a todos, es imposible ahora unir a aquello.
Bueno,
ya
por
no es
supuesto,
posible.
Por supuesto.
Entonces, el Partido Popular, que era el que estaba, y se le han ido por un lado o por otro, tiene que mantener un discurso y tiene que fijarse en sí mismo y no mirar a los demás. Y yo creo que tiene que cortar un poco con esos votos que ya ha perdido y pensar, es decir, ¿qué puedo ofrecer yo para ganar? El centro, que era lo que estaba diciendo Javier. Tengo que hacer un discurso de personas y de ideas que sume a gente. Pero dice, pero ¿y esa gente no se te va a ir a Ciudadanos? Bueno, ya veremos si se van. Tú ofrece algo.
Ya veremos,
algo.
Pero de momento, céntrate.
Eso es, céntrate.
Pero esa exigencia a Casado es porque es la única posibilidad de que o es Sánchez o es Casado el presidente del gobierno. En el imaginario colectivo, en los análisis demoscópicos, en los análisis políticos, en los análisis periodísticos, es o Sánchez o Casado.
Es que es
por
así.
Eso se centra tanto el Casado tiene que hacer esto, Casado tiene que hacer lo
tan
otro.
Tan es así, Juan Pablo,
pregunto.
Que la figura del presidente del gobierno, que la tiene clarísima Pedro Sánchez, no la tiene, fíjate, en este momento que parecía que iba a romper Albert Rivera, el único que la tiene un poco clara es yo creo que Casado.
Pues yo creo que no la tiene ninguno de los dos.
Digo a sabiendas de lo que va a ser la campaña electoral. Se va a centrar
me
más
refiero a
el
Casado
Partido
y a
Popular
Rivera, ¿eh?
En Casado que Ciudadanos en Rivera.
Ah,
así va a ser.
Sea santo que sea ahora pro novi, la campaña ha empezado ya.
Sí, no, sí, bueno, empieza claro. Mañana, oficialmente, ¿no? Empieza dentro de...
Ha empezado hace 15 días, bueno, hace mucho tiempo. Sí.
Ha empezado hace 15 días, hace 15 meses. Hace
15 años. Mira, hace 15
constante.
Años.
Pero por cierto,
para remachar esto, no, por supuesto que la está haciendo Moncloa, no la va a hacer el PSOE.
Pero esto lo digo por los correos electrónicos estos de Redondo a los ministerios.
Vamos a detenernos un momento ahí.
Por favor.
Vamos a detenernos un momento ahí. A ver, de entrada, lo digo porque yo mismo no sé si he cambiado de opinión o la he matizado en estas últimas horas, ¿no?
¿Cuántas horas?
Desde que hemos conocido esa
interesante el libro de Pedro Sánchez.
Desde que hemos conocido esa interesante información de Juanma Lamet en El Mundo,
sí,
sobre el tema de los mail enviados desde la gabinete del presidente del gobierno, ¿no? Y yo, así de entrada es verdad cómo son las cosas, ¿no? De entrada tú dices, jolín, es muy fuerte, es que desde el gabinete del presidente del gobierno, que es al mismo tiempo líder del Partido Socialista, se piden a los ministerios asuntos con los que atacar a otros partidos. Y yo esto, claro, me lleva de entrada a esa reflexión, pero luego lo empiezas a pensar un poco más y dices, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué pretendemos? Pretendemos, de verdad, esto es como la imagen esa mítica de la película Casablanca con lo del casino. En este casino se juega. O sea, el presidente del gobierno, el líder del PSOE, hace campaña desde la Moncloa. ¿Cómo, Victoria? ¿De verdad me estás diciendo que nos sorprende que el presidente del gobierno haga campaña desde la Moncloa? Esto nunca lo habíamos visto. Es una sorpresa,
no tanto, Javier,
espectacular.
Javier.
La novedad es que hemos pillado el mail.
Y, amigo.
Con lo cual es estupendo para el periodista que ha pillado una información bien curiosa.
No solo el mail.
Ahora, de verdad, llevo haciendo campañas de presidentes del gobierno, ya no me acuerdo cuántos años, porque no quiero decir.
No lo digas.
No solo
pero,
el mail.
Pero, Javier, por Dios,
hay reuniones de campaña, bueno, convocadas en Moncloa.
No, reuniones de campaña, yo no sé si eso se puede llamar reuniones de campaña, ¿vale?
Sí. No me refiero a utilizar los mails. En Moncloa. Mm. Y se va a llevar desde allí. Y se va...
Bueno, para
todos,
empezar, el jefe de gabinete está en el equipo de campaña, lógicamente.
Absolutamente.
Es el jefe de la... Por eso digo, es lógico, por otra parte.
¿Sí?
¿O es que os acordáis de cómo se llamaba Jorge Moragas? ¿Y cuál era su función?
Jefe de la
última
campaña
electoral.
Jefe de la campaña.
Cuidado. Es que me estáis hablando de algo que he vivido en primera persona desde hace unos cuantos años.
¿Sabes quién era el ayudante de Moragas en la campaña?
A ver.
Pablo Casado.
Ah, Pablo.
Bueno, vamos a ver.
A ver. Victoria.
La realidad es que en este casino se juega.
Ah, bien,
y aquí
menos
están
mal.
Y aquí están sus ganancias.
Sí, este toca
la otra vez. ¿Sabes?
El problema está en que no debe saberse que se juega.
Vale, de acuerdo.
Ah,
comprado.
Espera, bien. un momento.
Comprado.
Y no me parece bien ni que en Moncloa se organicen reuniones de campaña que se organizan, en este momento están en marcha, ni que desde el gobierno se pretenda legislar a golpe de decreto y que lo apruebe la Diputación Permanente, que naturalmente es como un retén del Parlamento, pero no se puede debatir.
Qué bonito, retén. Es un retén.
Muy bonito. Es antigua la palabra. Porque
bonito, retén.
Tengo la sensación de que hablo
con palabras
antiguas.
Es más, lo voy a usar, Victoria, voy a usarlo en un artículo. Te lo compro.
El retén.
Bien.
Ahora, perdona, Victoria, como han hecho todos los gobiernos, sí, y todos los presidentes que han gobernado en los últimos consejos de ministros por decreto.
Con una objeción. Las medidas, algunas...
No eran tan relevantes, bien.
No solamente no eran tan relevantes. No están acompañadas de lo que se llamaba memoria económica. Es decir, tienen un coste que los presupuestos no respaldan, porque los presupuestos que tenemos ahora mismo son de los de 2018. Por lo tanto, todas las medidas, incluida la de la paternidad, que suman 1.000 y pico millones...
1.100 millones.
1.100, el otro día leí 1.400, no lo sé, 1.000 y pico millones, ¿de dónde van a salir si no tienen los presupuestos? Es decir, son medidas claramente electoralistas y a mí eso me parece obsceno. Sencillamente, aunque en el casino se juegue, pero hombre, no se juegue con el culo al aire.
Ah, por favor.
Con perdón.
No, la
hombre,
novedad,
por Dios.
Yo creo que la novedad este año es que las estrategias se están dictando directamente desde Moncloa. Esa es la diferencia, porque siempre había un gran equipo, siempre lo ha tenido el Partido Socialista, que hacía las estrategias electorales, las campañas desde Ferraz, lo tenían a gala. Pues no, y además con la siguiente puntualización, el que está en todas las imágenes de la campaña es Pedro Sánchez. Es lo que van a ver. Pedro Sánchez. Se va a reforzar la idea del presidente.
Dejarlo ahí, que ahora seguimos. Estamos llegando a las 9 en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el lunes 4 de marzo. Aquí estamos. Un momento, por favor, con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en Primera y Segunda División. Desde Butarque, Leganés Levante. Y desde Riazor, Deportivo de la Coruña, Alcorcón. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, David Herray, la última hora. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Comienza la cuenta atrás para las elecciones generales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a firmar hoy el decreto de disolución de las Cortes y luego se lo enviará al rey para que lo refrende. Aunque se disuelven las Cortes, seguirá habiendo reuniones, en este caso de la Diputación Permanente. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, en COPE, se ha referido al uso por parte del Ejecutivo de los decretos para seguir gobernando.
No entra en cabeza humana que nadie pueda utilizar los reales decretos ley para hacer campaña electoral. O sea, yo creo que el legislador no lo pensó, como otras muchas cosas, ¿no? Como algunas cosas que siempre la gente me dice del reglamento de la Cámara. ¿Por qué el reglamento no dice? Porque el legislador, cuando lo hizo, nunca pensó que se iba a encontrar con situaciones como las que luego nos encontramos, ¿no?
En el Tribunal Supremo se reanuda esta mañana el juicio del proceso independentista catalán. El primero en comparecer como testigo hoy va a ser el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que va a hablar del dispositivo policial previsto en torno al 1O. También declarará el que fuera delegado del Gobierno de Cataluña, Enric Milló, y el actual presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent. Hoy también se va a hablar y mucho a nivel local de la encuesta de Telemadrid, que apunta a que Manuela Carmena ganaría las elecciones, pero que no podrá gobernar porque el PSOE baja. El PP baja, aún así sigue en segunda posición, y en tercer lugar Ciudadanos. José Luis Martínez Almeida o Begoña Villacís podrían convertirse en alcalde o alcaldesa, aunque quizá necesitarían también el apoyo de Vox. Hoy, al igual que el viernes, no hay colegios en nuestra región, lo que se nota en el tráfico de esta mañana. Vamos a comprobarlo. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en las vías de la Comunidad de Madrid tenemos que hablar de dos problemas, dos colisiones en la A42 en Parla en sentido entrada y otra colisión en la M50 en San Fernando de Henares en sentido A2 a la carretera de Barcelona. Como llevamos diciendo toda la mañana, la hora punta hoy más descafeinada de lo habitual, aunque hay intensidad moderada en algunas entradas. La A1 hasta el nudo de Manoteras, la A4 en Pinto, también la A5 en la zona de Alcorcón de manera intermitente y también en la zona de Campamento. Esta hora en la M50 congestión en Boadilla del Monte en sentido A6, sentido norte, y en la M40, pues en los tramos habituales, Villaverde hacia la 4, Barrio de la Fortuna en sentido norte, Valdemarín en sentido A1 y mejora bastante desde Vicálvaro a Coslada en sentido A2.
Conocemos también qué tal se circula por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con una jornada mucho más tranquila que la habitual. Una jornada parecida a la del pasado viernes, unos niveles de circulación bajos debido positivamente a la ausencia de transporte escolar. Tenemos que destacar que continuamos con bastantes dificultades en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza debido a una incidencia, un vehículo averiado muy próximo a la glorieta del mismo nombre. En el resto de la ciudad, destacar despejado el oeste de la M30, el este poco a poco despejándose, algo más de intensidad entre el puente de Vallecas y el entorno de O'Donnell, así como en la zona norte, en las proximidades al nudo de Manoteras, pero como decimos, un tráfico en general más cómodo. Donde nos quedan algo más de intensidad es en la entrada por la Avenida de la Memoria, un tráfico lento, así como también van a encontrar un tráfico complicado todavía en algunos puntos más céntricos, como por ejemplo el entorno de Cibeles.
Y acabamos de conocer el dato del paro correspondiente a febrero. El número de parados registrados subió en 3.279 personas, su peor registro en este mes desde el año 2013. También conocemos el dato de la Seguridad Social, que ganó 69.172 afiliados el pasado mes de febrero. En cuanto al tiempo, hoy nos espera otro día primaveral. Rozaremos los 20 grados, en la capital llegaremos a los 17. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 7 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas, en el tiempo de análisis de la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. El saludo es a Manuel Mostaza, que es sociólogo, experto en análisis demoscópicos y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Estamos contando esta mañana una encuesta de Telemadrid, Onda Madrid, para el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid. PP y Ciudadanos cerca de sumar la mayoría absoluta, pero con Vox. Primera fuerza más Madrid cayendo respecto a hace 4 años. El PSOE en quinto lugar no suma con el PSOE. Las elecciones generales del próximo 28 de abril pueden cambiar el sentido de voto de municipales y autonómicas. ¿Podría haber un efecto segunda vuelta el 26 de mayo?
Podría haberlo. Yo creo que va a depender mucho de cuál sea ese resultado, qué resultado obtenga sobre todo el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que el dato más raro de la encuesta es esa mala posición del Partido Socialista, que yo creo que puede cambiar una vez que a partir de este sábado sepamos quién es el candidato, porque recordemos que es el único de los partidos que no tiene un candidato todavía oficial a la alcaldía, pero es verdad, como tú dices, que puede haber un efecto segunda vuelta en función de cuál sea el resultado de las generales, porque Madrid ciudad es una plaza muy extraña desde el punto de vista electoral en el conjunto de España, ¿no? Estos resultados no reflejan lo que está pasando en el país, ¿no? En la buena posición de Podemos, la mala posición del PSOE, la resistencia relativa del Partido Popular, etcétera.
Y la irrupción de Vox con el 15%, eso es directamente que se ha partido el Partido Popular en Madrid.
Sí, hay una parte importante, efectivamente, de votantes de Vox que seguro que en Madrid vienen del Partido Popular, y otra parte provendrá de la abstención y de Ciudadanos, quizá en menor medida, ¿no? Digamos que Vox es un partido que en toda España y en Madrid especialmente bebe de desencantados del Partido Popular, pero también tiene capacidad para atraer a un electorado que se había ido a la abstención, para atraerlo a las urnas. Y yo creo que eso explica también el alto resultado que tienen las encuestas. Aunque si te das cuenta, Juan Pablo, da la sensación de que ha tocado techo, ¿no? También en las que estáis sacando vosotros desde enero, las que saca Telemadrid, el partido va creciendo muy poco a poco, pero da la sensación de que tiene un techo ahí en la ciudad situado en torno al 15%, al menos de momento.
Los resultados del CIS, pensando en las elecciones generales del pasado viernes, los publicados el pasado viernes, con el PSOE por encima del 30% y doblando al PP, ¿te parecen un reflejo de lo que puede ocurrir o al ser datos en bruto, pues hay que matizarlos?
No, claro, yo creo que tú has dado la clave. La encuesta que ofrece el CIS, los dos últimos barómetros que ha ofrecido, no ofrece estimación de voto. Esto es una cosa que también hay que aclararle a los oyentes. Lo que ofrece son datos brutos que, en cuanto a intención de voto, son útiles para los especialistas. Pero el CIS no está diciendo que el Partido Socialista vaya a sacar un 33%. El CIS dice que el voto directo sobre total de votantes es el 33%. Quizá esto a los oyentes le parezca una querella un poco bizantina de expertos, pero es importante que se queden con la idea de que eso no es estimación de voto. Es decir, no es como la encuesta que publica hoy o que dais hoy en Telemadrid o en Onda Madrid. Son dos cosas diferentes.
¿Tú eres partidario de la cocina?
Sí, claramente, claro, porque quiero decir, si no cocinamos los datos, no le estamos ofreciendo información útil ni a los periodistas en primer lugar, que son los que administran el derecho a la información de los ciudadanos, ni a los propios ciudadanos cuando la ven publicada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Juan Pablo, un cocido necesita garbanzos, pero los necesita cocinados. Comerte un cocido con garbanzos crudos, tienes la materia, pero es indigesto. Bueno, pues ofrecer los datos crudos es indigesto, eso no es estimación de voto.
¿Y por qué el CIS nos ofrece los garbanzos crudos? ¿Cuál es el objetivo de presentar los garbanzos crudos?
Yo puedo entender cuál es el objetivo, ¿no? Lo que no puedo entender son los cambios, porque lo hizo antes de las andaluzas, luego cambió, ha vuelto a cambiar. Entiendo que el objetivo es que no les acusen de parcialidad, porque es verdad que esos son los datos más objetivos, y evitar, digamos, influir en la contienda electoral, ¿no? Lo que pasa es que el resultado yo creo que es justo el contrario. Se ofrecen unos datos que el ciudadano interpreta como si fueran datos cocinados, pero son datos que no están cocinados. Lo que yo creo es que lo que consigue es llamar a la confusión, ¿no? Y que solo la gente que está muy metida en este ámbito entienda la diferencia entre una cosa y otra.
¿Las tendencias generales de las encuestas te dan alguna pista o eres de los que ha llegado a la conclusión de que hasta la última semana o hasta las últimas horas todo es toro, que no se puede saber?
Pues mira, aunque parezca contradictorio, estoy de acuerdo con las dos cosas que dices. Es decir, yo creo que hasta la última semana va a ser complicado saberlo, y además va a ser especialmente complicado porque la primera semana de la campaña coincide con la Semana Santa y es cuando se cierra el trabajo de las encuestas que se publican. pero en cualquier caso yo creo que las tendencias se van a mover poco. Es decir, si llegamos a la última campaña, a la última semana de campaña, con el Partido Socialista claramente en primer lugar, lo normal es que gane las elecciones o que sea el más votado el Partido Socialista. Es decir, yo creo que aunque va a haber cambios de ajuste al final, es muy raro que, excepto que pase algo extraño, un cisne negro, digamos, es raro que cambie la tendencia si la tendencia se va marcando durante 60 días.
Pero si estás viendo una tendencia del voto útil en la izquierda hacia el PSOE, no sé si hay voto útil en la derecha hacia alguna parte o eso puede producirse al final, o descartas que vaya a haber un movimiento de voto útil en la parte de la derecha.
Sí, fíjate, de hecho, yo creo que la explicación del buen resultado que está obteniendo el Partido Socialista en las encuestas es por el hundimiento de Podemos, porque ahí son casi vasos comunicantes, ¿no? Más una parte de voto que recupera de la abstención. Y el problema que está teniendo la derecha o el centro-derecha es que se le está disgregando el voto, ¿no? En el caso de la derecha en dos partidos y en el caso del centro-derecha en otros dos. ¿Cómo lo haga el Partido Popular para intentar ser capaz de hacer ese llamamiento al voto útil, debilitando a su derecha Vox y a su izquierda Ciudadanos? Va a ser clave para ver qué tipo de resultado obtiene, porque no olvidemos que en España hay 50 circunscripciones proporcionales, pero de estas casi un tercio elige muy pocos diputados. Luego lo que se premia ahí es la concentración del voto. Si el voto se dispersa, es esa ideología, digamos, la que sale perjudicada.
Precisamente, si se ve claro que va a ganar el Partido Socialista, eso le ayuda, por ejemplo, al Partido Popular o a Ciudadanos o a Vox, no lo sé, a uno de los tres a concentrar el voto útil de centro-derecha.
Desde luego, Juan Pablo, les ayuda a hacer un llamamiento al voto útil. No lo vamos a saber hasta el final o incluso hasta los postelectorales en qué medida ese llamamiento es convincente. Es decir, si Ciudadanos o Partido Popular consiguen elaborar un relato que convenza al votante de centro, de centro-derecha o de derecha, de que es mejor agrupar en ellos el voto, el resultado será positivo. Pero esto sí que no lo vamos a saber hasta los últimos días de campaña, que yo creo que es cuando se van a decidir ese porcentaje que duda entre Vox y el PP, entre el PP y Ciudadanos, entre Ciudadanos y la abstención, etcétera.
Y que deciden, por ejemplo, ayer había una información muy interesante en El País, de aquí compañero, en El País del que trabaja el compañero Javier Casqueiro, 99 escaños en la España vacía, eso es una lotería, ¿no?
Sí, o sea, tiene una parte de lotería, porque en esa España, que es sobre todo interior y que está poco poblada, cuando se eligen, por ejemplo, 3 escaños, obtener 2 escaños exige casi doblar al cuarto. Es verdad que con 5 fuerzas políticas eso es complicado, pero es verdad que muchos escaños se van a decidir por muy poco. Es decir, si en una circunscripción, imaginemos de Castilla-León, el Partido Popular obtiene un 38%, pero Vox sube hasta el 16 o 17, eso va a estar en un puño quien saca el escaño, ¿no? Luego yo creo que harán muy bien esta vez los partidos en hacer también mucha campaña o mucho hincapié en esa España, en la que, por cierto, no olvidemos que quien de verdad tiene presencia son el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que tienen sede, concejales, etcétera.
¿Qué ibas a decir, Javier Casqueiro?
Sí, yo estaba también interesado, por lo digo porque lo estamos publicando los medios de comunicación y yo quiero ver la opinión de un experto, ¿no? ¿Hasta qué punto la cuestión de género y el tema del voto de las mujeres? Nosotros hoy incidimos también en el tema del voto de los mayores, del Partido Socialista buscando el voto de las mujeres y el voto de los mayores. ¿Hasta qué punto esa segmentación del voto, especialmente el de las mujeres, es importante en estas elecciones?
Pues mira, Javier, buenos días.
Muy buenas.
De momento no hay datos que lo avalen. Quiero decir, cuando analizamos una encuesta segmentando los votos, es verdad que hay un comportamiento diferente de las personas mayores a los jóvenes. Eso se nota claramente y se nota que las personas mayores votan más a los partidos institucionales y menos a los nuevos partidos y además van más a votar, pero hasta ahora por lo menos no se encuentran grandes diferencias en el voto de las mujeres, ni en función de su edad, ni en función de dónde vivan. Yo creo que esto es pronto, es verdad que es un tema que está entrando con fuerza en la agenda política y que si se acaba constituyendo como un sujeto político, pues tendrá importancia, pero hasta ahora el voto femenino como el masculino es muy transversal.
Dime, Fernando Rayón.
A ver, no, buenos días, Manuel. Quería preguntarle porque él aludía a ese voto de centro-derecha y dice, hombre, el partido que en la última semana sea capaz de conseguir
convencerse de la utilidad del voto,
transmitir al electorado de que el partido ganador es el suyo, etcétera. Pero eso hasta la última semana no se decide, porque sí, también nos han contado mucho en distintos medios que efectivamente hay una fragmentación y sobre todo indecisión, que el votante no lo tiene claro. ¿Es tan obvio en las encuestas esa realidad o...?
Sí, vamos a ver. Es muy obvio en un porcentaje muy relevante que podríamos cifrar entre un 20 y un 25%.
¿Un 25%?
Es decir, sí, entre un 20 y un 25 declara que no decide su voto hasta los últimos días de campaña, especialmente hasta la última semana. Es verdad que es gente que está pensando, primero, entre duda entre ir a votar o no, y luego tiene unas dudas muy claras, ¿no? En el caso del elector que está más a la izquierda, es básicamente entre Podemos y el Partido Socialista, pero del centro a la derecha las combinaciones son múltiples. Luego, la capacidad que tengan de arrastrar y de movilizar a los suyos, yo creo especialmente Partido Popular y Ciudadanos, que son los dos partidos más grandes de ese bloque, va a depender que en esas circunscripciones de la España vacía o que en las circunscripciones más grandes arrastren hasta el último voto que a través de restos les pueda dar escaños.
Victoria, prego.
Buenos días. Mire,
buenos días.
Esto es en términos generales. ¿Cómo es posible que en un sondeo de opinión se diga que Vox va a conseguir 16 escaños y en el otro del mismo día se diga que 46?
Esa es una buena, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, Victoria.
Va, corazón del análisis demoscópico.
Sí, sí, lo que pasa es que, quiero decir, yo creo que hay que entender también el papel de las encuestas y el papel de los medios que las publican. Lo importante cuando se hace una encuesta de ámbito nacional y se hace con una muestra de 1.000, 2.000 entrevistas, lo verdaderamente importante es el porcentaje, y en lo que se tienen que fijar nuestros oyentes es en el porcentaje. La asignación de escaños que se hace, se hace a través de una simulación, pero es una asignación muy compleja de hacer con muestras tan bajas. Es decir, únicamente si tuviéramos una muestra de 8 o 10.000 entrevistas, podríamos hacer una asignación fina por circunscripciones. Por eso, ¿por qué salen esas diferencias? Bueno, porque son simulaciones que se hacen con métodos diferentes. Si quieres saber mi opinión, sí. Yo en lo que me fijo es en el porcentaje, no en la asignación de escaños, porque creo que tiene mucho de voluntarista.
Pero los ciudadanos vamos a tener que hacer un máster para interpretarles, porque claro...
Un máster que convaliden, ¿eh?
Que convaliden, sí, sí, claro, no, un máster FETEN.
Exacto.
Porque claro, es decir, ustedes yo lo entiendo que son expertos, pero nosotros no lo somos. Entonces, sí. La consecuencia de esto, en mi opinión,
sí, es confusión.
Es que se desacreditan los institutos de opinión.
Bueno, vamos a ver, yo
lo siento,
yo creo...
decirlo, pero es que creo que es así, porque esas diferencias no tienen explicación racional para la gente que no es experta.
Sí, sí, estoy de acuerdo que es un tema difícil de entender, por eso yo siempre digo que excepto que la muestra sea muy grande, que yo creo que sacará alguna el CIS y algún instituto sacará con muestras provinciales, lo que de verdad vale es el porcentaje y eso variará poco, pero estoy de acuerdo contigo, Victoria, en que hacer asignaciones de escaños con muestras tan bajas es un ejercicio también de voluntarismo al que en ocasiones los institutos se ven forzados también, bueno, pues por el propio medio, ¿no?, que quiere ofrecer datos más finos en cuanto a escaños, pero es muy difícil, porque son 50 circunscripciones más las dos mayoritarias de Ceuta y Melilla. Eso con una muestra de 1.000 entrevistas es una simulación, no es otra cosa.
Y una pregunta más. A propósito de lo que tarda el elector en decidir su voto, si lo lleva la decisión al mismo domingo. ¿Eso tiene mucho que ver con la influencia de las redes sociales en este asunto del me gusta o no me gusta? ¿Se toma la decisión como si estuviera uno en una red social?
Bueno, vamos a ver. Las redes sociales influyen, Juan Pablo, pero como influye esta tertulia que tenéis vosotros, como influye la conversación el día antes de las elecciones, comiendo con la familia, etcétera. Yo no las sobreestimaría, porque es verdad que tienen influencia, pero insisto en un factor muy importante. España es un país envejecido, y además tradicionalmente votan más las personas mayores que los jóvenes. Y las redes sociales están más vinculadas a perfiles de menos de 40 años que a los mayores. Entonces yo creo que tienen influencia, pero la causa final del voto en una persona es múltiple. De hecho, no sabemos exactamente por qué vota una persona, ¿no? Si tú en una encuesta lo preguntas, la gente no sabe explicártelo porque ninguno de nosotros lo tiene claro. Entonces hay muchos factores que influyen. Influye esa presión de la última semana, la sensación de quién va a ganar, si tu voto va a ser útil o no, si quieres castigar o no. Y entre lo que influye, desde luego, está lo que te llega por grupos de WhatsApp, por redes sociales, etcétera. Pero yo creo que no hay una sola causa que influya en la decisión final del voto.
Manuel Mostaza, sociólogo experto en análisis demoscópicos y director de Asuntos Públicos de Atrevia. Gracias por tu colaboración, Manuel. Te iba a decir llamarte de usted, pero ya te llamo de tú. Gracias por tu colaboración y tus análisis esta mañana aquí en Onda Madrid.
Un placer estar con vosotros, Juan Pablo.
Hasta luego, Manuel. Hasta luego.
Hasta luego.
Decía yo esto de las redes sociales porque se habló mucho de cómo utilizó las redes sociales Podemos en su irrupción en el mapa electoral español y cómo está utilizando las redes sociales Vox.
Exactamente igual.
Pero hay imágenes semejantes también de modelos
americanos, ¿no?
Americanos, en Brasil, en Estados Unidos, el modelo de Trump, el modelo de Bolsonaro. Es decir, que lo que importa es meter cosas en el circuito. bueno, que tengan verosimilitud o no, bueno, da igual, pero colocar mensajes rápidos, fuertes, eslogans, lemas,
hacer mucho ruido, vídeos.
Esa técnica de Podemos, que fue estupenda para ellos, no le está sirviendo absolutamente para nada.
La duró 5 años.
Bueno, pues ya está. Es que yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero que el discurrir de Vox se va a parecer bastante.
Pero te lo digo porque el viernes pasado hubo un acto de Vox en la Sala Barceló de Madrid donde metieron a mil jóvenes. Y si te lees alguna de las crónicas interesantísimas de los compañeros que siguieron el acontecimiento, ves que Abascal va acompañado del que le hace los vídeos y el que le escribe el Twitter.
Claro. Sí. De todas maneras, no, ahora
es que inmediatamente llegó el vídeo.
De caña por España.
Es que inmediatamente
te iba a decir, llegó el vídeo. Me has tocado un tema porque estaba yo en casa. Lo digo para que veamos, fíjate, tiene que ver con lo que estás diciendo totalmente, cómo llegan a los jóvenes. Yo tengo 4 hijos, 3 van a votar en estas elecciones y 2 de ellas por primera vez. Y a las 2 le llegó por vía redes sociales el vídeo en la discoteca en el centro de Madrid, que no vamos a precisar mucho más. Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es que, lo digo porque Vitoria se va a caer de la silla ahora.
Espera que me sujeto.
En el acto se puso en un momento determinado la canción Bella Ciao, que como sabes es una canción muy simbólica y representativa de la lucha de los partisanos en Italia y que tiene un símbolo de rebelión, etcétera. Y claro, cuando ellas me preguntaron cómo era posible eso, la verdad que me costó un rato explicarles qué hacía un partido como Vox.
Pero abuchearon la canción. Abuchearon la canción.
Pero ¿cómo se pone?
Porque es un símbolo de la izquierda,
sí,
y
claro,
del feminismo.
Juan Pablo,
la pusieron para abuchearla.
¿Tú crees?
Bueno, también pusieron
de hecho, las crónicas cuentan que hubo abucheo a la canción.
Sí, pero yo no sé si la pusieron para eso.
Yo no lo creo.
Claro. Otra cosa es que,
pero
digamos,
si te fijas en el vídeo que mandan, sí. No aparece esa canción. Aparece el himno de la Legión que al final.
No.
El Torito Bravo del Fari.
Digo por lo de las redes sociales, pero a mis hijas lo que les llegó fue esa canción.
Claro.
Y lo digo porque tiene que ver con el ruido y la confusión. Lo que ellas no entendían era cómo era posible. Entonces, lo que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Juan Pablo, en el sentido de que llega, es tal el nivel de confusión, de ruido,
de mezcla,
que lo que es muy difícil seguir y desmontar cada día semejante cantidad de noticias falsas,
es que
de
con
bulos,
eso cuentan.
Pero digo, esto es la campaña con la que tenemos que enfrentarnos en estos momentos. Y a la gente joven le llega por ahí. Yo creo que mis hijos están bastante bien informados, pero no a través de la información tradicional que nosotros conocemos, Fernando.
De su padre.
Bueno, y a través de las redes,
Victoria,
muchísimo.
A mí me llegaron 5 vídeos de ese acto distintos. Sí. Y efectivamente había unos con unas canciones, otros con otro. Y además me lo manda gente sorprendente. Entonces, yo digo, bueno, es que efectivamente llevan mucho tiempo haciendo uso de esas redes sociales. Esto no es nuevo, ¿eh? Igual que de repente te mandan fotografías de escalando a las altas, a las montañas nevadas y todo esto. Pero bueno, hay que saber que cuando tú haces una campaña en las redes sociales y luego, y me estoy refiriendo a Podemos, no se corresponde con lo que estás defendiendo, pues ahí se produce una frustración. Es decir,
¿qué es lo que le ha pasado a Podemos?
¿Qué es lo que le ha pasado a Podemos? Estábamos hablando ahora de la movilización, estaba hablando Manuel Mostaza, de la movilización de la derecha. Yo no creo que la derecha haya tenido nunca 3 partidos distintos para votar,
no.
Centro-derecha, vamos a decir, nunca. Entonces, si ya no está movilizada con 3 partidos, no sé, cuando haya 5, 10. Es decir, entonces, es lógico que esté movilizada. Y está movilizándose, como estamos comentándolo, a través de las redes sociales, a través de los mensajes, que es el sistema. Y luego viendo la gente que había en ese acto, que dijo, como sabéis, el organizador, que podían haber llenado 15 actos como ese, porque eran 890, creo que era el tope de la cabida. Bueno, viendo eso dices, bueno, es que toda esa gente joven que se mueve, que recibe las noticias a través de las redes y no a través ni siquiera de los diarios online, ojo, que no leen los periódicos.
Es el método Trump y Bolsonaro, saltarse a los medios convencionales.
Sí, por eso ahí era donde iba. Es decir, reciben unos mensajes muy distintos que son equívocos, pero ¿esto qué quiere decir? No lo entienden.
Da igual.
Pero les llegan. Ahí voy.
Van a tener una prueba de fuego en Barcelona, en el Palau, ¿no? Aunque ahí la idea que tienen es ocupar solo la mitad del palacio, por si acaso.
¿Tienes alguna duda de lo que va a ocurrir en Barcelona?
Pues yo no, pero ellos de momento están guardando la ropa por si acaso, porque, hombre, un palacio medio lleno o medio vacío no es como el vaso, sino que tú puedes tener ahí unas imágenes complicadas. Pero vamos, yo creo que en Barcelona pondrán toda la carne en el asador para llenar el palacio.
Ya lo verás. El otro día, ahora que dices esto, en el Congreso, un diputado de esa España vacía, un diputado del PSOE, de esa España vacía, concretamente de una provincia de Aragón,
sí, de Teruel,
que elige tres diputados, ya no soy más preciso, me hablaba del último acto que había hecho Santiago Abascal en esa capital.
En Teruel.
Y que había llenado un auditorio de 400, 500 personas.
Sí,
que cuando el PSOE hacía actos allí, para llenar un cine de 200 se las veían y se las deseaban. Un cine de 200. Y que Abascal había llenado un auditorio de 400, 500 personas sin problema. Lo digo porque yo no sé. El problema no creo que sea llenar el palau, que lo llenarán. De hecho, yo, por redes sociales, es verdad que es la manera que se comunican los de Vox, me mandan prácticamente a diario actos, sí, en los que Santiago Abascal revienta auditorios. Está claro que están movilizados, ellos sí están movilizados. Y están utilizando, en este caso hay que decirlo así, están utilizando bien las redes sociales para sus intereses, para crear esa sensación de que efectivamente están en la cresta de
son ahora. Muchos y, sí, y sí, muchos más pero, de lo que parece.
Yo decía lo del palo porque además Vox está teniendo como un centro de su atención preferente Cataluña. En ese sentido, dentro de lo que
el
es su
acelerador de Vox ha sido lo que ha pasado en Cataluña.
Por la unidad de España está utilizando, pero yendo a pueblos de Cataluña, además, claro, teniendo enfrentamientos con algunos grupos independentistas, y está ahí eso atizando.
Pero es que después de Madrid, la clave de estas ánimo, elecciones, ¿no? O incluso por delante de Madrid, es Cataluña. Y sí, lo vamos a ver. Los diputados que consiga cada partido van a ser claves.
Y los ayuntamientos, ¿no?
Pero por lo que se refiere a Vox, yo tengo interés, y no sé lo que va a pasar, tengo interés en saber si esta explosión de interés y
esta
de apoyos,
fiebre alta
se va a corresponder con la papeleta en la urna. Porque los españoles...
En Andalucía ha sido así.
Pero han tenido 12 diputados.
Bueno,
partiendo de una expectativa. Aquí ya no es una expectativa, es una realidad.
Lo que se espera es que Vox arrase. Pero sí, yo siempre he pensado que cuando el español coge la papeleta y la mete en la urna, se lo ha pensado mucho.
Sí.
Aunque se lo haya pensado al final. Y puede que esto no sea tanto como parece. Lo veremos.
Lo veremos.
Yo tengo dudas con respecto a lo que decía ahora Fernando de Cataluña. Es evidente que que uno de los temas de campaña fundamentales va a ser Cataluña y la unidad de España. Pero luego, digo, de cara a lo que estamos hablando de Vox y los relatos y los discursos que se están imponiendo. Cuando estaba hablando antes Juan Pablo con Manuel Mostaza, estaba hablando del tema de la España vacía. Bueno, hay que reconocer las cosas como son, porque si no estaríamos engañándole a la gente y contando algo que luego nos va a costar explicar. Los que han conseguido meter parte de discursos de la España vacía, rural,
los toros,
la caza, tal, han sido ellos.
Sí.
O sea, no podemos...
Además lo han ignorado.
Ya, pero por eso digo porque pasó en Andalucía.
Salvo Rajoy, que hablaba de las diputaciones.
Sí, 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 bueno.
Y de las cabinas telefónicas que le ponía en Pontevedra.
No, pero bueno, lo digo... Sí, que
lo cabina, de la cabina lo contaba cabina, siempre.
No, y el poste de la luz.
El poste de la luz. Sí.
No, pero en serio, ellos han conseguido meter este tipo de relato. Y lo enlazo con lo de la respuesta ciudadana. Amigos que tengo en la zona de Arenas de San Pedro y de Ávila me contaban del fin de semana pasado, del anterior, cómo en la plaza del pueblo había... ya movilizado antes de que se convocara esta campaña una carpa de Vox en varios pueblos de la zona con gente acudiendo allí en bastante masa. No estamos hablando solo de Barcelona, estamos hablando de una zona muy concreta de Ávila, que por cierto, una circunscripción muy interesante desde el punto de vista electoral.
Muy interesante.
O sea que no solo están consiguiendo
Javier,
colar.
En Pozuelo llevan casi año y medio, dos años, sí, pero todos los domingos.
Pero es que en Pozuelo son ya una fuerza. En Pozuelo son ya una fuerza, no, pero Javier, me refería
por
a Cataluña.
Decir algo de Madrid.
Me refería a Cataluña porque en Cataluña el movimiento de Inés Arrimadas, que todo el mundo dice, no, es que necesitaba una segunda líder en Madrid. Bueno, no, es que Arrimadas se presenta a las elecciones generales cabeza de lista de Barcelona,
sí,
y va a cubrir los dos flancos, es decir, sí, el de allí. Y era importante que se la viera a Inés en esas elecciones, porque sí, Ciudadanos se juega seguir siendo la primera fuerza. Por eso es importante.
Ahora que dices Inés Arrimadas, ayer estuve en un acto de Arrimadas con Rivera y otras mujeres de Ciudadanos presentando el decálogo del feminismo liberal. Estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer, el próximo viernes, y ha salido una mención que hacía Javier Casquero en la primera parte de la tertulia a propósito de esto. Yo os pregunto, esta es una bandera que se está quedando a la izquierda con bastante claridad, y en este caso el gobierno y el Partido Socialista le han tomado muchísimo más la delantera a Podemos, y de hecho esta bandera la ha cogido el gobierno y no la va a soltar, y es una bandera electoral muy relevante.
Se acaba de emitir un vídeo en el que están todas las ministras
y
ministros del gobierno defendiendo la causa feminista, de manera que el gobierno se ha puesto el primero en este campo. Yo creo que
por algo será
que la bandera se la lleva al Partido Socialista,
sí,
más que Podemos, que está que no sabe ni
la cómo. Tenía Podemos,
pero
la tenía.
Pero ya Podemos, yo creo que se le han caído todas las banderas, en fin.
Por eso, pero Sánchez la ha cogido.
Y luego creo que Ciudadanos la ha retomado y la está reivindicando con bastante intensidad, y el Partido Popular se va a poner a la cola de esto, porque esa es una bandera que no se puede perder. No puede perder, ningún partido puede perder esa bandera, porque hay una, vamos a ver, hay unos excesos, por supuesto, pero hay una convicción general entre las mujeres españolas de que hay que dar más pasos adelante, y eso lo piensan las mujeres de Podemos, las del PSOE, las de Ciudadanos, las del PP y hasta las de Vox. No, las de Vox no lo sé, pero desde luego las demás sí.
Pero Victoria,
por lo tanto, ningún partido puede abandonar esa bandera.
Sí, pero vamos al, está bien eso, y es verdad que es así, es verdad que ningún partido, porque es una reivindicación transversal que lo afecta absolutamente todo, y que además ha sido muy interesante este movimiento que ha pasado en España y en parte del mundo. Pero ahora vamos a los hechos y a las realidades, y yo no quiero hacer aquí proselitismo, pero la realidad es que mientras desde un gobierno, y eso es un dato que hay que reconocer, es un gobierno, el gobierno más feminista que ha tenido jamás España y uno de los más feministas del mundo, y esa es una realidad que también es simbólica y es interesante, por mucho que haya gente que lo quiera frivolizar, porque es un mensaje que se está lanzando, se puede llegar, si lo quieres y lo persigues y tal, puedes llegar a estas opciones. Ese es un mensaje. El otro día el presidente del gobierno y candidato del PSOE, lo primero que hizo fue emitir una carta dirigida exclusivamente a las mujeres. Desde el gobierno obviamente se va a lanzar todos los mensajes posibles relacionados con eso, y es un mensaje que cala muy bien. Vamos a ver esta semana, seguro, al margen de que ahora podamos debatir si es o más o menos partidista, pero vamos a ver el viernes, y os lo digo porque os pasará a vosotros en vuestro entorno, una manifestación y una respuesta de las mujeres en la calle en España espectacular. Sigue
como el año pasado.
No lo sé, yo quiero ver qué pasa.
Pero el año pasado fue espectacular.
Fue tremendo, fue espectacular. Pero yo creo, fíjate, yo creo que sigue siendo necesario. Y voy al tema de las palabras y los hechos. Porque dice Victoria bien, y es verdad, que Ciudadanos y el Partido Popular ven lo que está pasando y quieren sumarse a eso. El problema, Victoria, es que cuando rascas un poquito en el discurso de algunos dirigentes del Partido Popular y de Ciudadanos, te encuentras con mensajes que van en línea no de avanzar en la equidad de los derechos de las mujeres. Algunos están planteando, cuando en España ya nadie discutía de temas como el aborto, de repente hay partidos que cogen y dicen, no, vamos a ver si regresamos al año 85. Oiga, si sus propias mujeres dirigentes le están diciendo que no se meta en ese berenjenal.
Pero Javier,
¿dónde va usted? Yo he escuchado a la candidata joven y fresca, como dice, y sin complejos, sobre todo, muchos sin complejos, de Madrid, hablar, y digo, esto es la candidata.
Isabel Díaz Ayuso.
Sí, Isabel Díaz Ayuso. Y digo, ¿esto es lo que ofrece el Partido Popular para las mujeres?
No, vamos a ver. Yo creo que la cuestión del aborto del Partido Popular ha sido abandonada ya.
Sí, bueno, hemos comentado esa información.
Eso ha sido abandonada ya.
Eso es una información.
Es una información que se acaba de morir.
Por lo tanto, yo no creo que a partir de ahora... O sea, que eso es una... Yo creo que eso es uno de los errores de Pablo Casado, por hablar
tanto. Él ha expresado su convicción personal sobre eso.
Ya, pero es que su convicción personal no vale porque es el líder del Partido Popular.
Obviamente.
Entonces se trata de...
Al final, en el programa no va a estar.
...del líder del partido. En el programa no va a estar. Ese es un tema que va a quedar fuera. Lo que pasa es que la izquierda, naturalmente, hará muy bien en recordar lo que ha dicho.
Claro.
O sea, porque esto es...
Porque no es cualquier...
Esto es una batalla política,
sin duda.
Pero yo no creo que el asunto del aborto esté en la línea que ha marcado Pablo Casado. Ese asunto va a quedar fuera del debate, por la voluntad de...
Vale, pero déjame que te diga otra, que te meta aquí otra morcilla.
Porfa.
Cuando hablamos de este fin de semana, digo porque son temas muy concretos. Es verdad que Pablo Casado y algún otro dirigente han introducido ese tema y ha creado alguna confusión. Luego en el partido han dicho, oye, y algunos varones le han dicho, no te metas ahí, vale. Ciudadanos, ayer presenta este decálogo del tema del feminismo. Yo no sé vosotros, pero yo lo que escucho en mi entorno, a mujeres de mi entorno, en el tema de la gestación subrogada...
De los vientres de alquiler, que sí, no le gusta a ciudadanos que se diga eso.
Ahí voy, por eso digo, porque yo antes también decía vientres de alquiler y todo el mundo se pone de los nervios cuando hablamos de vientres de alquiler. Bueno, pues porque suena a mercancía, Victoria, así de claro. Suena a que estás comprando...
Y hay que buscar una expresión más light para
ya, bueno, pero yo voy al
esto es como el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir.
Sí, claro. Yo voy al tema de los mensajes. Te metes a disputar esa batalla del voto de las mujeres y el mensaje que lanzas es feminismo liberal y regulación de la prostitución y regulación de la gestación subrogada. Yo no sé si son los dos mensajes más feministas a introducir en estos momentos.
Quiero aterrizar. Empezando por el principio. El Partido Socialista no solo ha hecho ese vídeo, sino que tiene preparados algunas cuestiones más, hasta la manifestación sobre el feminismo que vamos a conocer.
Sí, sí.
Y esa es su batalla, porque como decía Javier, tiene todo el
derecho. Esa es la campaña electoral.
Tiene todo el derecho porque ha hecho muchos gestos. Podrán ser todos los gestos que queráis, pero empezando por el gobierno y alguno más.
La ministra de Justicia también y las grabaciones que conocemos.
No, no. Quiero decir, la ministra de Justicia estará donde esté, pero
la ministra de Justicia no va a estar en primera línea.
No, pero estuvo Begoña Villacís y la pusieron verde. Pero a lo que iba. Entonces, el feminismo como tal, yo creo que es tiene una componente ideológica evidente. Aquí lo que hay que ir a los temas que hacen referencia a la mujer por donde les interesa, que es la brecha salarial fundamentalmente y otros derechos que son los que los que se están reclamando, los que todas las personas que trabajan pueden reclamar. ¿Qué le ocurre a la derecha? Que está con un complejo impresionante, pero me refiero a Ciudadanos y me refiero al Partido Popular. Ciudadanos, pues que planteó, obligó a Cristina Cifuentes, ya que la sacaba el tema de la gestación subrogada. Bueno, esto es un tema que incluso en la izquierda provoca cierta sorpresa. Podemos, por supuesto, lo rechaza porque es una utilización de la mujer y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Es decir, oye, es que la llamada gestación subrogada o vientres de alquiler, para no andar con eufemismos, pues
o maternidad sustituida.
Pues es una cosa que implica... bastante una utilización de la mujer que, bueno, me parece sorprendente en el siglo XXI. Pero vamos a ir al tema del aborto, que también hay que hablar de ello. Pues el tema del aborto, nadie tiene dudas de que el Partido Popular defendía una cosa y ahora se ha callado. Y eso es lo que sus votantes dicen. Pero usted no estaba en contra del aborto y presentó recursos al Constitucional. ¿Y ahora qué pasa?
Sigue ahí ocho años para...
Bueno,
ahí,
Ya lo sé, pero quiero decir... Entonces, ustedes han cambiado.
Y voy a decir una cosa. A mí me parece muy bien que se impida que las niñas de 16 años aborten sin permiso de papá.
Pues yo estoy de acuerdo absolutamente
contigo. Pero
eso ya lo reformó
el Partido Popular. Esa reforma está hecha.
Sí. Bueno, pero es que ahora no quieren hablar de eso. Y sin embargo, que es lo que a mí me tiene pasmado, sale Vox sacando pecho con este tema... con algunas leyes que hacen referencias a la igualdad y a toda la familia. Y yo digo, mira, realmente en esta cuestión, tanto Ciudadanos como el Partido Popular están con unos complejos, como si llevaran una mochila. No, yo no quiero ni que se sepa lo que opinamos. Bueno, pues por ahí van a perder muchísimos votos, porque esos votos probablemente, por hacerlo sin complejos, y no estoy entrando en el fondo de la cuestión, se los lleve Vox. O sea, que el tema de la mujer es mucho más importante de lo que creemos, y los que lo han detectado es el gobierno y el Partido Socialista, que van a hacer una campaña absolutamente volcados en ese tema.
Muchos votos de las mujeres que no necesariamente son...
¿Cuántas mujeres son candidatas a la presidencia del gobierno, Victoria? Porque aquí todos son guapos y estupendos. ¿Cuántas mujeres hay?
Ninguna.
Por ejemplo.
No, ninguna, pero no te lamentes.
Bueno,
espera un momento.
Explícate,
Victoria.
O sea, no podemos estar lamentándonos todos los días, ¿verdad? Porque, claro, ha habido dos vicepresidentas de gobierno del momento, cosa que jamás en la vida. Cuando la transición tú veías la fotografía del Congreso de Diputados y todo era negro. Sí.
Ha habido tres vicepresidentas y cuentas a María Teresa Fernández de la Vega. María Teresa, Fernández de la Vega, Soraya Sáenz de Amaría y Carmen Calvo.
Y Carmen Calvo, perdón, que no me acordaba de Carmen Calvo ahora, que es la última.
Sí, y el PP puso una presidenta del Senado, y Congreso. Puso una presidenta del Congreso,
bueno, entonces,
el Partido Popular.
Entonces, no digamos, ¿cuántas presidentas hay? Oiga, que estamos llegando, ¿eh? que esto no se hace de un día para otro, que no es una cuestión de decreto, que el avance de las mujeres en lo que se refiere a su posición y su presencia pública ha sido extraordinario en España, mucho más rápido de lo que se ha producido en Estados Unidos, en Suecia, en Noruega, en Francia o en Italia. De manera que está bien intentarlo, pero no podemos estar todo el día llorando, porque no tenemos ningún motivo.
Dime, Javier.
Datos concretos. La movilización femenina entra en campaña, publica hoy La Razón. Representan más de la mitad de la población, 51,6% del censo electoral, 18.937.000 votos, frente a 17.762.000 votos hombres.
Esos sí, es que somos más.
Sí, datos. Pero las mujeres no votan tampoco a mujeres, que no se me entienda mal, ¿eh? No estaba diciendo que cuántas candidatas había, no. Las mujeres votan a los hombres también, como es lógico. Sí, claro. Igual que los hombres...
Pues, y también viceversa.
A las ofertas políticas que hay.
Claro, que les interese, insisto, y que cumplan sus expectativas.
Que no se me vaya...
Interesante. Igualdad de derechos, igualdad de salarios.
Claro, eso es lo importante.
Protección y ayuda para la conciliación familiar, sí, esencial, guarderías en las empresas, sí, todo este tipo de cosas. Y luego la presidencia ya llegará.
Que porque vaya... lo del carisma ha pasado a un segundo plano.
Ha habido presidentas,
¿no?,
del Tribunal Constitucional. Sí. Es decir, que es que eso es una cosa que era impensable hace 30 años, hombre.
Lo que van a llegar son las 10 de la mañana y va a empezar el juicio otra vez en el Supremo y acabará esta tertulia. Y no quiero que se acabe este tiempo sin que hagáis un comentario sobre lo que nos espera esta semana en el juicio a los procesados por los sucesos en Cataluña, acusados de rebelión en septiembre-octubre del 17, después del desfile la semana pasada del expresidente Rajoy, la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Montoro y el exministro de Interior Zoido. Hoy testifican su número 2, Nieto, que era secretario de Estado de Seguridad, y también testifica el delegado del Gobierno Millo, y el coronel Pérez de los Cobos, de la Guardia Civil, que era el jefe del operativo en Barcelona. Se supone que estos son los operativos que tomaron las decisiones, que diría Zoido.
Sí, pero dicho esto, vayamos un poco más atrás. A mí me parece lamentable la intervención del ministro Zoido. Es verdad que el ministro Zoido, como publicaba Casimiro García Vadillo este fin de semana, hubo un mini gabinete de crisis en la Moncloa en el que sorprendentemente no fue invitado el ministro del Interior, cosa que ya es la bomba. Pero independiente.
Pero eso es por las peleas internas del PP auténtico con el otro PP.
Ya,
que
pero
día...
es que no estamos para peleas.
No, ya, pero que es
el,
que...
El 1 de octubre no estábamos para peleas.
La vicepresidenta del gobierno no quería ni a Zoido ni a Dolores de Cospedal cerca de ella.
Ya, pero es que era el 1 de octubre. Era, no sé, sí, no sé si me explico. Bueno, el
sí,
caso
sí,
es que...
Sí, te has explicado. Yo lo he
la declaración de Zoido fue lamentable porque no escurrió el bulto.
Porque escurrió el bulto.
Entonces yo... Lo que espero, más que de Nieto, que también espero algo, pero yo de lo que espero es de una declaración de Pérez de los Cobos, que es Guardia Civil. Y como es Guardia Civil, tiene lo que tiene que tener.
No, y porque estaba allí.
Es el jefe de la Comandancia de Madrid ahora.
Y porque estaba allí, porque les voy a decir que no le informaban, que había delegado en todos.
Estaba allí, pero
Guardia
Civil...
Cosa que no se lo cree nadie.
O sea, que dirá las cosas claras, espero yo, porque si... Pérez de los Cobos tampoco dice las cosas claras, yo me retiro de España. Ya me quito de española y todo.
Te quitas del retén.
Dos cosas.
Me quito del retén todo. Entonces estoy esperando que estos señores hablen clarito y expliquen que los Mossos de Escuadra, primero, no estaban, las dotaciones eran insuficientes. Segundo, que les engañaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a Pérez de los Cobos, que les engañaron. Segundo, que intentaron impedir que la policía y la Guardia Civil actuaran como es debido. Tercero, que permitieron todos que los colegios estuvieran llenos de gente para impedir que las fuerzas y cuerpos de seguridad actuaran. Es decir, espero el relato real y cierto que estoy hasta este momento no he oído.
El Guardia Civil Pérez de los Cobos, que efectivamente asumió ese control de las fuerzas policiales en esas fechas, primero, ya hizo estas declaraciones ante el juez
las
de instrucción y lo declaró de manera bastante directa. Es verdad que ahora lo vamos a ver y lo vamos a oír, pero entonces él ya echó toda la culpa en la falta de comunicación y de colaboración de los Mossos. Pues lo dijo en su día ante el juez de instrucción.
Zoido lo sugirió
y lo vamos a ver. No, luego, con respecto a mí... ¿Por qué esperamos más de él? Bueno, para empezar, porque él no fue nombrado directamente por el gobierno. A él lo nominó la fiscalía en aquella situación. Porque con respecto a lo del gobierno, Victoria, es que no solo es que Zoido dijera operativos y se quitara de en medio, es que luego escuchamos a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María decir que ella, efectivamente, no sé si no había sido invitado el ministro del Interior, pero ella, por ejemplo...
¿Se había enterado por la televisión?
No, y además ella no dijo nunca ni mencionó, cuando le preguntaban quién tomó las decisiones y con quién hablaba ella, ella hablaba con el delegado del gobierno en Cataluña, con Enric Millo, pero no decía nada del ministro del Interior.
O sea, no es que no existía.
No es que no participara en las reuniones, es que la vicepresidenta encargada del tema Cataluña se comunicaba con su delegado del gobierno, que por otra parte era una persona de su confianza.
Absoluto.
Pero no hablaba con el ministro del Interior. Entonces, claro, es realmente yo os digo que cuando venía esta mañana y venía pensando en esto y escuchando también las intervenciones de Mariano Rajoy, porque hay que decirlo así. O sea, estamos hablando del presidente del gobierno de España diciendo que él no sabía de qué estábamos hablando y que desconocía absolutamente todo. Entonces, yo recuerdo, porque me tocaba cubrir esto en el Consejo de Ministros durante todo ese tiempo, cuando nos decían todos ellos que estaba todo perfectamente controlado. Sí. Yo estaba harto de ir a los consejos de ministros y escuchar entonces a la portavoz del gobierno y vicepresidenta, pero también en el entorno del presidente, lo tenemos todo previsto.
Sí.
Tenemos un dossier así de amplio con todas las opciones. Si no es el A, es el B, el C, si pasa
y
esto, tenemos esto controlado.
Y otra cosa, no hay urnas y no hay papeletas.
Bueno, es que lo veo directamente, va a pasar esto, bueno, no va a pasar esto, otro, pues... lo tengo absolutamente controlado. Y ahora, a los mismos protagonistas que me decían eso a la cara, los veo ante el Tribunal Supremo decir... Los operativos. Pregúntale a los operativos.
Yo soy músico y toco la Filarmónica de Viena.
Hombre, por Dios.
Ahora, espera un momento. Ahora hay que decir que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, independientemente de eso, dejó clarísimamente, y eso es muy de agradecer, que estos señores, los independentistas, supieron desde el primer instante que jamás se iba a negociar la Constitución y la independencia, y que sabiendo esto actuaron, pero que no era ingenuidad, pensábamos que el Estado iba a negociar, todo esto es una milonga, que ellos sabían perfectamente que el Estado no se iba a mover de la posición, y esta es una información muy relevante, en mi opinión.
A ver, es que nos estamos enterando de algunas cuestiones que pueden ser políticas, pero son fundamentales de lo que ocurrió, que esto tiene interés. Y al margen de esas declaraciones que se están haciendo, yo creo que estamos en un juicio. Y en los juicios lo que hay es o pruebas o no hay pruebas, no hay opiniones.
Pero
hay
dos cosas.
Ya sé que nos estamos enterando de algunas... claro, es que si va el presidente del gobierno, él dice no, yo las pruebas no las presento. Las pruebas son de Pérez de los Cobos. Que efectivamente es el que va a tener que decir números, lugares, personas, nombres que estaban allí... irresponsables, porque naturalmente lo que juzgan los magistrados del Supremo son es a través de esas pruebas y de esos hechos. Es verdad que nos engañaron, nos contaron una milonga, es verdad que viene diciendo Mariano Rajoy una cosa, lo de Zoido es de Aurora Boreal, que no hay por dónde cogerlo. No, hombre, claro, es que fue... Pero lo importante no es Zoido en este caso, ni siquiera.
Es que las dos cosas son importantes,
no,
Fernando.
No, pero ya sé que a mí Zoido me da muy mala impresión, lo reconozco, y porque es un juicio que se está retransmitiendo por televisión y la gente percibe naturalmente eso, y además hay partidos que van a sacar tajada porque estamos en campaña electoral, yo lo entiendo. Pero en lo que es el juicio...
Ya, pero es que nosotros no estamos hablando de las cuestiones jurídicas.
Pero yo estoy explicando por qué creo que Zoido también se escapó y ha dejado en manos de otras personas.
Pero podía, por favor, pregunto yo, haber asumido la defensa cerrada y entusiasta
Victoria,
de las fuerzas que tenía a su
mando. Pero evidentemente...
Es que era el responsable.
Sí, pero si es que eso no hay por dónde cogerlo, naturalmente que sí. Pero lo que te estoy diciendo es que él, en vez de probablemente decir yo voy a dar aquí todos los datos, no, los datos los tiene que decir la persona que estaba sobre el terreno y que tenía la responsabilidad...
Pues el coronel.
Pero yo quiero decir una cosa.
Venga, que nos vamos.
Que se sepa. Este juicio tiene dos patas.
Vamos a ver.
Una... la judicial, donde se buscan las pruebas y se sabe a qué tipos corresponde los hechos, y eso es lo que tiene que... Y otra, que como Marchena ha permitido la retransmisión en directo, tiene también el relato político de lo que sucedió.
Hombre, mira los independentistas cómo lo han utilizado.
Claro, entonces,
estas dos cosas tienen, son relevantes. Sí. Nosotros estamos hablando en este momento del relato político, no de las cuestiones judiciales, nada de las cuestiones
jurídicas. Pero esas van a llegar con los testigos a pie de campo.
Claro. Pero eso, como dice Marchena, a los abogados, no les compete.
Es que ese no es el tema. No quiero saber su opinión, sino lo que vio. Ya está.
No convenza usted al testigo, convenza a esta sala.
Eso es. Pero es que es así.
Y yo añadiría una tercera, que por eso lo retransmite. Como sabe que lo van a llevar a Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos, quiere
que se vea.
Cuidar toda la legitimidad a vida y por
pero
haber
Estrasburgo
del Tribunal Supremo.
Esa parte está ganada claramente.
Sí, sí. Afortunadamente, esa parte, sí, pero,
yo creo que
pero Marchena cuida cada día, de cada detalle para que no le puedan...
Javier tiene razón en que son tres patas, y de las tres patas, esa es la que
está
más
resulta.
Clara está ganada. La parte jurídica, nosotros no somos quién.
Yo creo, estamos empezando.
Ni yo me atrevo a valorarlo. El juez está verá, y efectivamente, como dice Juan Pablo, de vez en cuando lo subraya y dice, oiga, a usted no le compete eso.
No quiero saber su opinión.
Claro,
¿qué
nos competirá a nosotros?
Que somos los fian. ¿Qué vio usted?
Entonces, lo que nos compete a nosotros sí es la parte de sacar las conclusiones mediáticas y políticas.
Pero,
yo reconozco que ahí me están entrando muchísimas dudas. Este fin de semana, me hubiera gustado preguntarle a Victoria sobre esto, pero lo dejo para ahí. Este fin de semana estaba Xavi Vidal Fols hablando con varios miembros del Tribunal Supremo, que hay muchos, sobre el tema de lo de la rebelión. Y yo, después de escuchado estas semanas que llevamos ya de juicio, ahora mismo tengo muchísimas
dudas. Yo también,
dudas.
Pero
hay
es que estamos esperando.
Depende de los operativos.
Claro. Aclarar una cosa. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no se tiene que pronunciar, y no se va a pronunciar,
sobre
los hechos, sobre la sentencia.
Mirad,
se va a pronunciar sobre si se han respetado o no los derechos fundamentales.
Lo
punto.
Importante es que gane el Poder Judicial en España, que es lo que ha estado acosado desde el primer
y
momento por el independentismo. Y está ganando.
A ver, hablando de ganar, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a llegar a las 10 de la mañana y recogiendo esta tertulia esta mañana con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas. A la 1:03, el partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Me consta que los madridistas hoy quieren hablar de atletismo.
Sí, efectivamente. De bobsleigh o de pádel, da igual, ¿no?
No, hombre.
o de curling.
Tres medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce, además... Chavales jóvenes en
europeo de atletismo indoor.
En el europeo de atletismo.
Sí, quiero hablar de atletismo,
Claro, pues luego llegan los Juegos Olímpicos y tal. ¿Y dónde están? Oye, pues habrá que apoyar y habrá que poner en valor a estos atletas, además. Oye, poco dinero, mucho sacrificio.
Recuérdalo de Messi.
Oye, hablando de atletismo y de correr, el sábado que pasó con el Bernabéu.
Pues que los del Madrid no corrieron. Ya, si lo queréis, más claro.
La demagogia de Javier que viene, porque empieza la campaña electoral.
No es demagogia. Yo creo que hay que poner. No, ya fuera de broma, hay que poner en valor el resultado de los atletas.
Sin duda. Venga.
Y lo haremos. Y lo haremos.
El día hemos pensado, ¿no? El día hemos pensado.
Pero lo empezaremos por fútbol, con tu permiso.
No ha colado.
Bueno, pues
no ha colado.
La Liga dice que está así: Barça 60, Atlético de Madrid 53, Real Madrid 48, Getafe 42. Eso es lo que dice la Liga.
Qué grande
este
es el Getafe.
Qué grande es el Getafe, efectivamente. Es decir, en Román Paladino, el Real Madrid ha dicho adiós a la Liga después de la derrota del sábado frente al Barcelona. Quedan 36 puntos en juego, 13 abajo, es prácticamente una quimera. Y el Atlético de Madrid es el único que realmente ahora puede plantearle una dificultad al Barcelona. Quedan, lo dicho, 12 jornadas para el final del campeonato. El Atlético, que llega en San Sebastián con 2 goles de Álvaro Morata. Habéis aceptado ya a Morata como rojiblanco de toda la vida, ¿no?
Yo lo acepté desde el principio.
No tenías problemas.
No tengo problemas, vamos.
Ahora
es que
más.
Le va como anillo al dedo al juego del equipo. O sea.
Ayer marcó dos buenos goles de cabeza en sendas jugadas a balón parado. Hasta el Barcelona Atlético de Madrid el 7 de abril, que es la fecha que hay que ahora mismo situar en letras de oro, porque ahí está la liga.
Todo va a pasar en abril.
Si antes, obviamente, no cometes grandes errores. Hasta entonces el Atlético recibe al Leganés, tiene luego dos partidos consecutivos fuera en Bilbao y en Vitoria, y
ojo,
recibe
hermano,
al Girona. Es lo que tiene. Y el Barça recibe al Rayo esta semana,
bueno.
Viaja al campo del Betis, recibe al Español y viaja al campo del Villarreal. Es lo que tiene el Barcelona.
No está mal tampoco, ¿eh?
Antes del partido del citado 7 de abril.
Pinchará en varios, seguro.
Ahí estamos.
El Real Madrid,
no lo
dicho,
no lo ve, no lo ve, cajero,
pues
no lo ve.
Se queda únicamente con una bala, la de la Liga de Campeones, como ha ocurrido tantas veces. Mañana ya llega el partido frente al Ajax, trae un buen resultado, 1-2 de la ida.
Qué miedo
con
me da.
Goles de Benzema y de Asensio. No está Ramos, que está sancionado. Vuelve, por tanto, Nacho. Hoy hay rueda de prensa de Solari y un futbolista del equipo blanco, eso de la 1 de la tarde. Y lo escucharemos en directo en el partido de la 1. El Ajax jugó el pasado miércoles partido de la Copa de Holanda, se clasificó para la final, pero la federación le dio descanso el fin de semana y llega con 6 días de descanso al partido. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido al Real Madrid. El Getafe, lo decíamos antes, ganó al Betis 1-2 con goles de Cabrera y Mata. Monumento urgente para Bordalás, Mata, Molina y compañía, porque un equipo como este, con 51 millones de presupuesto, está cuarto en la Liga y tiene posibilidades serias de jugar la Liga de Campeones. Solo ha perdido 2 de los 14 partidos que ha jugado fuera de casa, en el Metropolitano 1 y en el Bernabéu otro. La jornada se cierra hoy con un Leganés-Levante a las 9 de la noche en Butarque. Protesta de los aficionados una vez más por jugar el lunes. Entrarán gran parte de ellos a las 9:05, ya con el partido comenzado. El Rayo peligroso, quinta derrota consecutiva, esta vez frente al Girona. Y el próximo fin de semana aparece el Barça como prácticamente un objetivo inabordable. En segunda, victoria, o mejor dicho, derrota del Rayo Majadahonda 0-3 contra el Granada. Y hoy, también el lunes, Deportivo de la Coruña Alcorcón, con protesta también.
Tú fíjate qué partidazo.
De los aficionados en
Y el lunes.
El lunes, 9 de la noche, eso es. En atletismo estaremos...
Pero ha dicho el presidente de la federación que se acabó lo de los lunes, ¿eh?
Sí, pero hay que ver quién tiene la competencia final del asunto. Tebas dice que amenaza con pasar lo del lunes a las 9 al domingo a las 2 de la tarde. Ya te lo comenté ¡Ala! La semana pasada.
Sí, es una buena hora.
Lo suyo sería que hubiera un acuerdo definitivo, pero bueno, veremos si finalmente...
Pero el lunes a las 9, en fin.
Sí, es una venganza, está claro.
Totalmente.
El atletismo, 6 medallas en el europeo, y ahora va sin coña. Es realmente un éxito importante. 3 oros, Ana Peleteiro en triple salto, Álvaro de arriba en 800 metros y Jorge Ureña en heptatlón. Además, Usillos fue plata en 400 y Jesús Gómez fue bronce en 1500 y hubo plata en el 4x400. Gran parte de ellos llegan al aeropuerto a las 12 y cuarto de la mañana, así que les esperamos y lo contaremos en directo en el partido de la 1. Y en baloncesto ganó el Real Madrid, perdió Estudiantes y perdió lo más preocupante de paliza, Fuenlabrada contra Juventud, y eso que estrenaba entrenador J. Cuspinera. Está a una sola victoria del descenso. Así que con todo esto, a la 1:03, estamos en el partido de la 1.
Te escuchamos, José María del Toro, gracias.
Hasta luego.
Adiós, hasta el próximo día, Victoria Prego, que te vaya bien.
Adiós, muchas gracias.
Se ha aprendido
igualmente
mucho esta mañana en esta tertulia, que yo lo sé.
Yo voy aprendiendo.
Y nosotros de ti. Adiós, Javier Casqueiro.
Adiós, muy buenos días.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en Primera y Segunda División. Desde Butarque, Leganés-Levante. Y desde Riazor, Deportivo de la Coruña-Alcorcón. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Van a dar las 10, hay que contar el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López,
buenos días.
Se va la boina.
Se va la boina y se va el sol también, ¿eh?
También.
Y la el persistente anticiclón que hemos tenido durante todo el mes de febrero y primeros días de marzo. Y ahora volvemos a lo normal, a lo que teníamos que haber tenido en estas últimas semanas. Llegan las nubes.
Sí.
Hoy muchas nubes, pero no se esperan precipitaciones. Sí, bajada de temperaturas de los 21 grados del fin de semana, pues a unos 16.
Hoy. Y ya hoy. Mañana la lluvia.
Mañana más o
los
menos,
mapas que te salen a ti cuando llega la lluvia.
Más o menos igual, lo único que ya durante la tarde-noche empiezan las precipitaciones. Y el miércoles, día de paraguas, con nevadas en la sierra. Vuelve el invierno.
Menos mal.
Menos mal, que lo que toca. Si no, menudo verano nos iba a esperar.
Que tengas un buen día, Telemadrid, Antonio López.
Muchas
gracias, como
igualmente.
Siempre.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Hola, Ani del Valle, buenos días.
Muy buenas, Colmenarejo, ¿qué tal?
Pues estupendamente. Bueno. Hasta la una sigue Buenos Días Madrid.
Sí, señor, ya ves, se quita la boina encima de Madrid, nos la tenemos que poner nosotros, sí, para no mojarnos.
Para no mojarnos.
Esta mañana llovía en la sierra, chispeaba.
Chispeaba.
Chispeaba, sí.
Y
se
está llegando,
todo,
que viene. Ya están aquí, exactamente.
Bueno, si a ti te gusta ya están aquí. La lluvia.
Ya están aquí, los
además,
chubascos.
Además, tienes un aspecto de boina, o sea, te quiero decir, tienes cara que te sentaría bien.
Hombre, ya te digo, con el tamaño de la cabeza que tengo ni te cuento. Bueno,
querida. Que hay gente a la que le favorece, hay gente que no le necesita
por
como
eso
un tío.
Te digo, depende del perímetro craneal.
Yo creo que a ti te quedaría bien.
Por eso lo digo, por eso te lo agradezco. Eliel Valle, que tengas una buena mañana en Onda Madrid, como siempre. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.